Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva transmisión, esta sesión número 9 del curso sobre política, secularismo y libertad religiosa. Continuando lo que habíamos visto en la última sesión acerca de la virtud de la religión, en esta sesión yo quiero tratar de manera especial la conexión que tiene la práctica de la virtud de la religión con la esfera pública. Y esto, para que se entienda, es un tema central dentro de la filosofía política, porque cuántas veces escuchamos, ¿no es cierto?, que hay que separar la religión de la política, hay que separar el Estado de la Iglesia, pero se usan generalmente nociones totalmente carentes de significado, ignorando la historia que hay detrás de nuestras instituciones políticas y jurídicas dentro de la civilización occidental. Y hemos visto cómo, de hecho, la misma noción del juramento dio origen tanto al aspecto religioso de relación como al aspecto legislativo, judicial, jurídico, fundamento entonces de las sociedades políticas de nuestro occidente. Y en la sesión pasada básicamente presentamos entonces la dimensión religiosa del ser humano que se manifiesta en una virtud especial que pertenece al ámbito de la justicia, lo cual es interesante porque la justicia tiene que ver con dar a cada quien lo que corresponde y en este caso dar a Dios lo que Dios se merece, por más que nunca nosotros como seres humanos podamos tener una relación de igualdad con lo trascendente, con la divinidad. Y en ese sentido, entonces, al pertenecer a la virtud de la justicia, como complemento de la virtud de la justicia, la manifestación más importante de la virtud de la justicia, la religión tiene una, en cuanto a virtud, en cuanto a actuar, en cuanto a motivación de nuestras acciones, tiene una relación muy profunda con lo jurídico, con la estructura política, con la estructura legal de nuestra civilización, ya que obviamente el objetivo de la política siempre es hacer cumplir la justicia. Y por eso me parece que es importantísimo considerar en esta sesión la relación entre la virtud de la religión y la esfera pública. Yo espero que va a ser una sesión interesantísima porque vamos a explicar qué significa la esfera pública. Si uno va y le pregunta a la gente qué significa lo público, qué significa la esfera pública, qué significa, por ejemplo, la opinión pública, nos vamos a encontrar con una serie de respuestas muchas veces vagas o incluso no saber responder porque son temas que muchas personas tal vez nunca jamás en la vida se lo habían planteado y habían tratado de explicarlo de una manera filosófica. Entonces, al hablar de esfera pública, en esta sesión tenemos que especificar qué entendemos tanto por esfera pública, qué entendemos por lo público, además de distinguirlo, y esto va a ser importante, de lo que hoy en día se llama la opinión pública. Muy bien, entonces, antes de comenzar esto como una introducción cortita, agradecer a todos aquellos que están participando de este curso. Es un curso totalmente gratuito. Les recuerdo que todos aquellos que vean este video pueden certificar este curso para todos aquellos que quieran hacer el trabajo práctico mediante una donación para seguir apoyando este trabajo. Lo pueden hacer, no importa si este curso ya ha terminado, lo pueden hacer a su propio ritmo, lo pueden hacer más adelante. Si descubren este curso en 1, 2 o 3 años, igualmente lo van a poder hacer. Así que agradecer de mi parte el apoyo que muchos de ustedes, tanto de ustedes, manifiestan siempre para seguir este trabajo y hacer de este canal una especie de universidad virtual donde toda persona que quiera aprender se pueda formar, ya que como verán aquí, uno hace un esfuerzo enorme para dar lo mejor y dar una formación de una gran calidad, de una calidad que incluso yo intento superar lo que ustedes podrán encontrar en cualquier universidad del mundo. Porque para eso estamos. Si vamos a hacer algo mediocre, mejor no hacerlo entonces, ¿no? Muy bien. Vamos a lo largo de esta sesión, yo quiero hablar de estos 4 temas. Espero tratarlos de la mejor manera posible y poder abarcar todo esto en un poco más de una hora que vamos a tener. En primer lugar, vamos a hablar de la opinión pública, especialmente a partir de una obra. Voy a hacer una corta referencia a Walter Lippmann, quien escribió un libro de ese título. El que quiera profundizar más, es muy importante el trabajo que él realizó hace 100 años exactamente que fue publicado, pero no ha perdido su actualidad. Luego vamos a explicar la noción de esfera pública a partir del trabajo de Hannah Arendt. Hannah Arendt es una de las intelectual, es alemana, nacionalidad alemana. Ella ya falleció, vivió y enseñó en los Estados Unidos gran parte de su vida y es tal vez una de las pensadoras en el ámbito de la filosofía política más importantes del siglo XX. Es una persona realmente de una mente brillante, una persona la cual he podido estudiar mucho a lo largo de mi carrera académica, filosófica, incluso en mi tesis doctoral en los Estados Unidos. He sido invitado para exponer, incluso para escribir y publicar capítulos en libros editados por distintas asociaciones académicas en los Estados Unidos alrededor de Hannah Arendt, y especialmente su noción de libertad política, muy importante para entender la situación actual. Luego voy a hacer una mención acerca de lo público, definir lo público desde la perspectiva que Agustín Laje realiza en su último libro. También me parece un aporte muy importante al respecto. Y luego vamos a conectar todo esto con la virtud de la religión y la esfera pública. ¿De qué manera podemos conectar los actos de la religión, de la virtud de la religión dentro de lo que llamamos la esfera pública, que primero obviamente la tenemos que definir? Así que yo espero que sea una sesión muy provechosa, que estas clases, cada clase sea solamente peor que la que viene y que cada clase sea mejor que la anterior. Así que vamos a empezar con este libro, Opinión Pública, de Walter Lippmann, publicado en el año 1922. En mi parecer, esta es una obra fundamental en lo que se llama el campo de la psicología política. La psicología política como tal no existía antes de la publicación de esta obra. Yo creo que esta obra podríamos decir que es fundacional en ese sentido. Comienza con una nueva rama científica para entender cómo funcionan las relaciones políticas en nuestras democracias occidentales, cómo se influye incluso psicológicamente al votante, cómo se lo puede manipular para que vote en una dirección o en otra, cómo, por ejemplo, hoy en día la educación, como lo denuncio en mi último libro, las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Al final, ustedes verán que hoy en día los sistemas de educación, aquí denuncio, que simplemente son usados como un instrumento por el partido que gobierna en el momento. Como un instrumento se usa la educación pública para tratar de moldear al niño, al joven, de tal manera que se asegure de que esa persona en el futuro sea un votante de mi partido, un votante de mi causa. Y por lo tanto se usa la educación como algo meramente instrumental, lo cual es obviamente una aberración para la educación, porque la educación es guiar a una persona a tratar de alcanzar ser la mejor persona posible. Y es muy interesante que en este libro, Lippmann plantea, él tenía apenas 32 años, muy joven cuando publica la obra, pero sin embargo había adquirido una experiencia muy importante como corresponsal de guerra durante la Primera Guerra Mundial. Recordemos que él, 1922, la guerra había terminado hacía apenas 4 años. Y a través de su trabajo como periodista de guerra, justo que ahora estamos en una situación de guerra, de invasión, él vio lo fácil que era manipular la opinión de la población. Y entonces, en este libro, básicamente, él plantea que los seres humanos no somos solamente criaturas racionales que a veces pensamos y discernimos las cosas, sino que también somos seres emocionales sujetos a costumbres y prejuicios, y de acuerdo a cómo se presente la información, de acuerdo a cómo se presente una noticia, se puede entonces dirigir la mente de esa persona en una dirección u otra, como tal cual lo estamos viendo hoy en día. Esto es impresionante, ¿no es cierto? Hemos visto la manipulación psicológica de las personas con cuestiones como Black Lives Matter, como lo relacionado a todas las políticas sanitarias en los últimos 2 años. Lo estamos viendo en la situación actual, el conflicto, el grave conflicto que se está viviendo en la zona de Ucrania. Y entonces él dice, el tema aquí es la opinión pública. 100 años después de su publicación, los medios de comunicación y en la actualidad las redes sociales son centrales en este espacio público, ¿no es cierto? En tratar de dirigir a la persona en una dirección determinada. Y cuando las redes sociales, por ejemplo, comienzan a mostrar otra versión, que tal vez es la versión real, ahí viene la censura, ¿no es cierto? Ahí viene la censura para que haya solamente una voz aprobada, una voz oficial que imponga un modo de ver la realidad de tal manera que sea esa lo que después se presentará como la opinión del público. Sin embargo, en su momento primero se hacía la transformación y la manipulación de las conciencias se realizaba por medio de las noticias escritas, por los diarios. Luego irrumpe la televisión. Aquí, por ejemplo, esto yo había mostrado esta imagen, public. ¿Qué sentido tiene public aquí? Poor and developed brains lacking in cognition. O sea, cerebros pobremente desarrollados que no tienen un conocimiento suficiente. Eso es la opinión pública, ¿no? Perdón ahí que me salté una imagen. La televisión irrumpe en el mundo, especialmente en los Estados Unidos, luego en Europa y en el resto de los países. Pero sin embargo, la televisión, y esto lo nota Agustín Laje en su último libro, no logra hacer lo que se pretendía elaborar como una especie de espacio público. Se pretendía ser un espacio público, pero no se logró. ¿Por qué? Porque el público está ausente de la imagen de la televisión. En la imagen ofrecida por la pantalla y solamente el público se limita a mirar y consumir. Por eso también hay que, en mi opinión, hay que entender la cultura del consumo, una cultura consumista. No en el sentido de consumir, por ejemplo, de comprar mucho, en el sentido materialista. También eso incluye, obviamente, pero principalmente vivimos en una sociedad que vive consumiendo series de Netflix, vive consumiendo imágenes de las redes sociales, vive consumiendo videos de TikTok que pasan de manera desenfrenada hasta tal punto que hay jóvenes y niños que están desarrollando adicciones, ¿no es cierto?, a las redes sociales. Ese tipo de consumo, ese tipo de sociedad de consumo es la que vemos hoy en día. Ahora bien, la televisión lo que sí logró es una manera mucho más eficiente de imponer una opinión pública, es decir, una opinión que es impuesta a las personas por medio de las élites. Y esto es lo que hacen los medios de televisión, esto es lo que hacen los canales, mostrar imágenes, incluso imágenes de videojuegos, como se han visto en las últimas semanas, imágenes tal vez de otros conflictos bélicos, imágenes totalmente tergiversadas para forzar a la persona a pensar en una dirección determinada. Eso es lo que este autor Lindman en su libro denunciaba como opinión pública. O sea, en definitiva, la opinión pública no existe. Lo que sí existe es la opinión que las élites deciden de antemano y por medio de los medios, por medio de los diarios y por medio de la televisión, se le imponen al público. Y aunque obviamente nos podemos cuestionar cómo puede decirse que sea opinión pública verdaderamente cuando dicha opinión no es más que fruto de la manipulación mediática. Luego vamos a ver cómo en este avance de control, especialmente por el internet y las redes sociales, ha tenido que surgir toda una cultura de la cancelación y de la censura, porque con el internet parecía que se les iba a ir un poco de las manos el control de la información. Y es ahí entonces cuando surgen los fact-checkers. Los fact-checkers es algo muy, muy reciente. El otro día vi un tuit de una persona, no recuerdo el nombre, que decía que los verificadores de la verdad surgieron cuando la gente comenzó a descubrir la verdad y de repente tuvieron que surgir entonces para poder orientar al público en una dirección determinada. Y es interesante que los fact-checkers solamente les interesan determinadas cuestiones. Si a mí me atacan, si lo atacan a Agustín Laje, si lo atacan a Miklos, los fact-checkers nunca van a salir a defender, no, esto que dijeron de tal persona, de tal otra, no es así. No, los fact-checkers están para imponer una agenda determinada y son también agentes hoy en día por medio de las redes sociales de opinión pública, de manipulación de la opinión. Entonces, esto es importante distinguir de esfera pública. Ahora bien, ¿qué nosotros entendemos como esfera pública o espacio público donde se debate y se forma esa opinión pública? Esto también es importante porque la opinión pública, en definitiva, se tendría que ser el resultado de un debate entre las distintas partes, entre los distintos ciudadanos, un debate que hoy en día prácticamente no se da. Y la filósofa alemana Hannah Arendt, ella tiene una consideración muy interesante del espacio público que según ella tiene tres categorías o dimensiones que están interrelacionadas. En primer lugar, el espacio público o la esfera del aparecer. Yo voy a explicar qué significa esa esfera del aparecer, de uno aparece, uno hace su presencia en un lugar determinado. En segundo lugar, ella considera que el espacio público tiene un aspecto artificial de la vida pública, y voy a explicar por qué ella dice que es algo artificial, no es algo basado en algo natural, y voy a hacer una crítica también a eso. Y luego ella habla de una cualidad espacial, de espacio físico, ¿no es cierto?, de la vida pública como un espacio público común. Y ahí vamos a ver cómo hoy en día, si bien es importante que históricamente la esfera pública ha tenido una característica de fisicalidad del público, donde todos podamos participar de un lugar común, por ejemplo, un espacio público, una plaza, ir al ágora en la época de los griegos, ir al Senado en la época de los romanos, ir a una catedral, porque en las catedrales y en los patios de las catedrales era donde se realizaban los grandes debates en la Edad Media, en las legislaturas, en las distintas reuniones, por ejemplo, de cabildeo hoy en día, o en reuniones donde la gente se reúne a discutir para tomar una decisión. Pero sin embargo, hoy en día podemos ver que esa noción de espacio público como algo físico ha quedado obsoleto por la misma realidad virtual que ha abierto el Internet. Y entonces vamos a hacer una pequeña mención a eso también, porque es importante considerarlo. Vamos a ir a la primer noción de espacio público como la esfera del aparecer. Ella dice lo siguiente en un libro que se llama La condición humana. Es un libro fundamental realmente para entender su pensamiento, muy, muy interesante dentro del desarrollo de la filosofía política. Ella dice lo siguiente: en este sentido de aparecer, el espacio del aparecer, donde van las personas y aparecen, donde yo puedo ir y presentarme, vamos a explicarlo de esa manera, público significa que todo lo que aparece en público puede ser visto y escuchado por todos y tiene la mayor publicidad posible. Entonces, en ese sentido, lo público es lo que puede ser visto por otros, ser escuchado por otro, es aquello que tiene la mayor cantidad de publicidad posible. Y el espacio público, como aparecer, entonces, en este sentido, es el resultado de que los seres humanos se reúnen para discutir y actuar, por ejemplo. Pero también para ella, un espacio así se convierte en ambiente público cuando está formalmente constituido como ambiente público. Entonces, a ver, para que no nos confundamos, por ejemplo, podemos ir a un casamiento, a un cumpleaños, a una quinceañera y nos juntamos entre varios personajes a hablar de un tema público, pero sin embargo ese espacio en el cual nosotros aparecemos no está constituido formalmente como un espacio público, tiene que estar predeterminado como tal. Eso también es importante considerarlo. Y por eso dice lo siguiente: el espacio del aparecer se crea donde sea que los seres humanos están juntos en la forma de expresión y acción, y por lo tanto precede y antecede toda constitución formal de ámbito público y las diversas formas de gobierno, es decir, las diversas formas en las que se puede organizar el ámbito público. Entonces, es incluso anterior a las mismas instituciones propias de un gobierno, porque ella diría eso es posterior. Primero los seres humanos se tienen que reunir para decidir, por ejemplo, cómo se van a gobernar a sí mismos, qué decisiones van a tomar. Eso espero hacerlo más adelante, explicar un poco acerca de su pensamiento. Es muy interesante porque ella no cree en el proceso democrático del voto secreto, del voto impersonal, donde después les delegamos a los representantes la autoridad para que ellos hagan lo que se les dé las ganas, muchas veces en contra de los intereses del bien común de un pueblo. Ella presenta la idea de una especie, podríamos así decir, de democracia directa, pero no una democracia basada en el voto, donde todos votemos directamente sobre cada tema, como presentan hoy en día algunos politólogos, sino en el sentido de que podamos ir a una esfera pública y debatir acerca de las distintas perspectivas, y donde todos los ciudadanos, por medio de su voz, por medio del raciocinio y por medio especialmente de la capacidad de argumentación, podamos escucharnos los unos a los otros, podamos reflexionar, podamos cambiar incluso nuestras opiniones o ajustarlas de tal manera que podamos tomar la decisión más informada posible. Y eso es algo que, que pretendo presentar más adelante. Ahora bien, ese espacio de aparición que ella menciona, vamos a ponerlo aquí, ese espacio, el primer espacio público como la esfera del aparecer, ella dice que debe ser recreado continuamente por la acción, por el debate, por el escucharse, por el argumentar, por el contrarrestar con más argumentos, porque la existencia de ese espacio solamente se asegura cuando los distintos actores de una sociedad se reúnen con el propósito de discutir y deliberar sobre asuntos de interés público y desaparece en el momento en que estas actividades cesan. Entonces, pensemos, por ejemplo, en la imposición ideológica de programas de ESI, de educación sexual dentro de la educación. Y esto se va a dar cuando los padres deciden reunirse y deciden debatir ciertas medidas que tal vez son ideológicas y se constituyen formalmente un espacio público para decidir el futuro de sus hijos y poner presión, por ejemplo, en gobierno, poner presión a una junta escolar, de tal manera que determinados temas ideológicos y destructivos no entren dentro de un programa de educación porque no corresponden, por ejemplo. Simplemente para dar un ejemplo, ¿no? Muy bien. En segundo lugar, ahí lo vemos, el aspecto artificial de la vida pública. Esto es importante tenerlo en cuenta lo que dice ella, que para ella la vida pública y las actividades políticas en general son un producto del hacer humano y por lo tanto tienen un carácter que no es natural sino de construcción. ¿Qué significa esto cuando ella dice eso? ¿A qué se refiere cuando dice que no tienen un carácter natural sino de construcción? Que para Hannah Arendt, ella no lo entiende como una construcción social, para que no nos confundamos. Lo que ella dice es lo siguiente: la política para ella no es el resultado de una predisposición natural, por ejemplo, o la realización de cualidades inherentes dentro del ser humano, sino que más bien la política es un logro cultural de primer orden que permitió a las personas trascender y liberarse de las necesidades de la vida para poder así entonces crear un mundo en el que la libre acción política y la virtud y la libre expresión se puedan manifestar y puedan florecer dentro de una sociedad. ¿Qué significa esto? Para que se entienda bien. Supongamos una persona que vive en una situación económica muy difícil, una situación económica que fuerza a esa persona a tener que trabajar todo el día para poder asegurarse un bienestar de vida mínimo para su persona y para su familia. Pensemos en una persona que por ejemplo, vive en un lugar de México muy humilde y esa persona para poder sobrevivir, esa persona tal vez no tiene estudios, esa persona no ha tenido tantas oportunidades y por lo tanto, para poder sobrevivir tiene que trabajar muchísimas horas en la calle vendiendo tacos o vendiendo comida, trabajando desde el amanecer cuando la gente va a comprar su, en México le dicen el almuerzo, en Argentina le decimos el desayuno, hasta la noche. Tiene que pasar tanto tiempo en la calle trabajando que a esa persona no le queda tiempo ni para estudiar, ni para formarse, ni para salir adelante. No le queda tiempo para, por ejemplo, a veces formar a sus hijos, pasar tiempo con ellos, lo cual crea un ciclo de eventos, obviamente que pueden ser perjudiciales para esa persona y su familia. Pero por otra parte, esa persona tiene que sobrevivir. Y entonces lo que Hannah Arendt, ¿cómo lo expresa ella dentro de su filosofía política? Lo que ella dice es que una persona así, que no ha podido salir de las necesidades más básicas de la vida, no es una persona verdaderamente libre en el sentido político, en el sentido de libertad política. Porque libre políticamente es la persona que ha podido solucionar esos problemas básicos, el problema de la vivienda, el problema de la alimentación, el problema de todas las necesidades que hacen a la realidad biológica de la persona humana y las necesidades familiares. Y cuando una persona puede superar ese nivel, es que esa persona puede dedicar, y esto es algo muy evidente, puede tener tiempo entonces para leer, puede tener tiempo para formarse. Si una persona no logra solucionar esas cuestiones básicas, jamás va a poder ir a la universidad, por ejemplo, y formarse y profesionalizarse. Esa persona que logre salir de ese ámbito de la necesidad va a poder pasar más tiempo con sus hijos porque ya no tiene que trabajar 14 o 16 horas al día y eso va a tener un efecto muy positivo para su familia porque ese padre, esa madre va a poder estar en la casa. Pensemos en los casos, por ejemplo, en los cuales el padre puede aportar para el bienestar de la familia de tal manera que la madre pueda pasar mucho más tiempo con sus hijos en la casa y no tengan que salir a trabajar, por ejemplo. O trabaje, pero no tantas horas de tal manera que pueda dedicar también mucho tiempo a sus hijos y a su formación. Eso va a tener y va a redundar en un beneficio en general muy positivo para sus hijos. Entonces, lo que Hannah Arendt dice en este contexto es que la política pertenece, si nosotros analizamos los distintos pueblos, las distintas conformaciones tribales, por ejemplo, pueden ir a mi curso de Relaciones Internacionales, donde hablaba de las distintas unidades políticas con asiento territorial o sin asiento territorial, los pueblos nómades, pueblos que por la misma supervivencia, eso se vio mucho aquí en Canadá, al no haber territorio cultivable. Yo una vez dije que aquí los europeos les enseñaron a los indígenas a cultivar y por poco me matan muchos ignorantes porque ignoran que aquí en Canadá el 90% del territorio es incultivable y es incultivable por el hecho que después de la tierra en gran parte de Canadá o es agua o solamente hay unos pocos centímetros de tierra y después es todo roca. Entonces es incultivable. Entonces eso significa que los pueblos indígenas en muchos lugares de Canadá, en la mayoría, para poder sobrevivir tenían que cazar. Y para cazar uno tiene que caminar kilómetros y kilómetros todos los días. Y en esa época no tenían heladera, en esa época no tenían prácticamente ninguna de las comodidades que tenemos hoy en día. Y entonces eso significa que para esos pueblos y esas comunidades y esos clanes familiares les era imposible formar una especie de unidad política y de organización social como la que tenemos hoy en día o como la que se logró en otras sociedades. Porque Hannah Arendt lo que dice es que la política, en definitiva, y la participación política solamente se da cuando las personas trascienden y se liberan de las necesidades de la vida y solamente recién ahí pueden crear un mundo en el cual haya libre participación política, donde haya tiempo para estudiar, tiempo para la cultura, tiempo para la oración, para la vida espiritual, tiempo para la recreación, y solamente en esas condiciones sociales es que la persona puede florecer. Entonces, y eso se entiende muy bien, cuando una persona vive en situaciones económicas muy precarias, generalmente una persona que dice, yo voy a tener que ir a buscar una mejor vida. Esa es la razón por la cual tanta gente, por ejemplo, se va a los Estados Unidos, o se va a Europa, o se va a Canadá. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que necesita tener un cierto confort, cierto nivel económico para poder hacer otras cosas. ¿Cuál es el peligro? Que muchas veces la persona llega a tener ese confort económico y en vez de usar ese tiempo para crecer como persona humana, para florecer, para fortalecer los lazos familiares, termina muchas veces víctima de todas las políticas progresistas o globalistas o de deconstrucción hoy en día y luego termina muchas veces arrepintiéndose por la decisión que tomaron, que en definitiva tuvo solamente en cuenta un aspecto material, pero no otros aspectos que son mucho más importantes de la vida humana. Entonces, para Hannah Arendt, y gracias a todos por la colaboración, para Hannah Arendt la participación política es esencial porque permite establecer relaciones sociales, relaciones de civilidad, relaciones de solidaridad entre los ciudadanos. Aunque, si bien la política, y esta es la crítica que le voy a hacer a esa noción, si bien la política significa, y tiene razón en eso, un culmen en el nivel cultural, y significa un culmen, ¿por qué? Porque el ser humano tiene tres inclinaciones fundamentales propias de su naturaleza, como vimos en la sesión de ley natural. La persona tiene una inclinación natural a subsistir, que eso da origen al derecho a la vida, subsistir como persona. La persona tiene una inclinación fundamental a subsistir como especie y eso da fundamento al derecho a formar una familia. Y la persona tiene una inclinación racional tanto a formar una sociedad política como a buscar la verdad y especialmente la verdad sobre Dios. Entonces, si bien la política es el culmen, ¿no es cierto?, junto con la búsqueda de Dios, es el culmen del actuar humano, eso no hace que sea una construcción meramente artificial, la política. Lo que es artificial tal vez es cómo se va a dar esa política, con qué sistema político. Vamos a tener un imperio, vamos a tener una democracia, vamos a tener una república, vamos a tener una formación política de tal manera que cada pueblo, cada lugar sea independiente de los otros. Eso sí puede ser ficticio y artificial, y eso se puede, hay distintas maneras de gobernarse. Pero hay, de hecho, una base natural en el ser racional que lo predispone como ser político, como de hecho así lo definió Aristóteles al ser humano, el bios politikos. El ser humano es un ser político por naturaleza. Vamos a ir al tercer lugar. Tenemos la cualidad espacial de la vida pública como espacio público común. Una cualidad espacial, un espacio, ¿no? Espacio físico. Hoy en día podremos hablar de un espacio digital como lo que estamos viendo hoy en día, aunque lo que estamos haciendo en este momento es algo público, porque en el sentido en que todos ustedes, yo puedo aparecer aquí, ustedes me ven, pero no hay una interacción tan grande, y esto se asemeja más a lo que habíamos visto con respecto a la televisión que a una vida pública, un espacio público común. Pero muchas veces los foros de las redes sociales son espacios o son vistos como espacios públicos, las redes sociales son vistas como espacios públicos donde todos podemos interactuar, y por lo tanto la cualidad espacial ya no pertenece como una característica esencial a la vida pública o la esfera pública de una sociedad. Pero obviamente cuando Hannah Arendt desarrolló su pensamiento allá en los años 50, cuando escribe este libro, no había internet, y yo no creo que en ese momento se imaginaban lo que iba a llegar a ser un día las aplicaciones, ¿no es cierto?, tecnológicas, que desembocarían en lo que hoy en día es el internet, o nunca jamás en la vida se imaginarían algo como el metaverso, por ejemplo, como un espacio público. Pero muy bien, ella destaca la cualidad espacial de la vida pública, es decir, el hecho de que las actividades políticas se ubican, de hecho, en un espacio público. Aquí lo voy a presentar, por ejemplo, un espacio público. Este es un famoso cuadro del pintor Rafael que se encuentra en las estancias vaticanas, que se llama La Escuela de Atenas. Es un cuadro gigantesco. No es un cuadro, Pedro, es un fresco. Está pintado sobre la misma pared. Y aquí vemos una imagen donde los ciudadanos pueden reunirse, como ocurría en la Grecia clásica. Se reunían, intercambiaban opiniones, debatían sus diferencias, buscaban una solución colectiva a sus problemas. Por eso ella, y lo veremos más adelante, muestra la polis griega, la ciudad griega, como un modelo perfecto de estructura política, porque los ciudadanos que habían logrado salir de las necesidades de la vida eran los ciudadanos verdaderamente libres, políticamente hablando, y todos debatían entre ellos las decisiones que se debían tomar. Entonces, en este sentido, el término público significa el mundo mismo, en la medida en que es común a todos nosotros y se distingue de nuestro lugar de propiedad privada en él. Entonces, cada uno de nosotros tiene su propiedad privada, tiene su casa, el lugar donde vive, donde habita, y luego en cuanto salimos de la casa ya entramos a un ambiente público donde podemos intercambiar nuestras ideas, podemos intercambiar las opiniones, podemos debatir las diferencias, podemos incluso mejorar nuestros argumentos a medida que nos encontramos con argumentos que tratan de rebatir lo que uno plantea. Uno puede cambiar de opinión, obviamente, porque una persona lo ilumina con ciertos aspectos. Entonces, la política, para Hannah Arendt, es una cuestión de personas que comparten un mundo, comparten un espacio común donde pueden aparecer para que las preocupaciones públicas puedan surgir y articularse desde distintas perspectivas. La articulación de las perspectivas, eso qué importante, ¿sí? Entonces, un elemento muy importante es que ella no está de acuerdo, como decía recién, con el famoso voto universal, ¿no? Ella no está de acuerdo en que una multitud de individuos voten por separado y anónimamente según sus opiniones personales. Porque fíjense, ella decía, eso va para el fraude. Y eso que en esa época no existían, por ejemplo, las máquinas, ¿no es cierto?, de Dominion, donde pueden cambiar absolutamente todos los votos, o no existen los votos como ocurrió en Canadá. Ustedes no sé si sepan, pero el gobierno de Canadá anunció hace unas semanas de que milagrosamente aparecieron de repente 200.000 votos que no sabían dónde habían estado. Ahora, ¿cuál es el problema de que aparecieron esos votos? Que esos votos eran suficientes para cambiar el resultado de las elecciones. ¿Y qué dijo esta oficina gubernamental de gobierno de Canadá? Pedimos disculpas porque estos votos podrían haber cambiado el resultado de las elecciones. Y obviamente que esto pasa en Venezuela, pasa en los Estados Unidos, pasa en Canadá, pasa en Argentina, pasa en todos lados. Y ella decía, los votos no tienen que ser anónimos. Si yo voy a votar por Biden, o voy a votar por Trump, o voy a votar por un personaje, voy a votar por otro, que diga, yo tal persona voto por tal persona y que sea de público conocimiento para así evitar la estafa, ¿no? Pero bueno, ese era el pensamiento de ella, de que no debían ser anónimas y no se debía votar por separado, sino que ella decía, los individuos deben poder reunirse, hablar entre sí en un espacio público político para que sus diferencias, así como los elementos comunes que puedan tener en su pensamiento, puedan surgir y convertirse en un tema de debate democrático. Entonces, el mundo público común para ello, para ella, y la esfera pública política es el mundo compartido y público de los seres humanos, de las instituciones y de todos los entornos que nos separan de la naturaleza y de las necesidades básicas y que nos dan un contexto relativamente permanente y duradero para nuestras actividades. Entonces, eso es la esfera pública, donde todos debemos debatir sobre temas que nos atañen a todos y que no sean los políticos los que tengan que decidir el futuro de nuestra humanidad. Cuando los políticos tienen, obviamente, intenciones personales, particulares, donde hay corrupción, donde hay una agenda que está totalmente, a veces, en contra de la vida, de la familia y del bien de la educación, de los jóvenes y de los niños. Entonces, para ella, el tener un espacio donde los ciudadanos puedan intervenir directamente era esencial para la práctica de la ciudadanía, ¿sí? Porque ahí ese espacio que se tendría que crear dentro de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, le va a dar a los seres humanos una oportunidad para florecer como personas, ¿sí? Para que puedan desarrollar sus argumentos, para que puedan pensar, para que puedan entender, para que puedan ver las distintas perspectivas y que no sea la televisión ni los medios los que les manipulen para pensar de una determinada manera y que luego los mismos medios digan, ven, esa es la opinión pública. Cuando en definitiva la opinión pública no es más que la opinión impuesta por una élite sobre una masa que simplemente es espectadora en todo esto. ¿Sí? Y la noción de esfera pública o de espacio público de Hannah Arendt como una característica, ¿no es cierto?, de lo común, como una característica de la vida política del ser humano, es importante, decía ella, porque eso nos da la oportunidad para formar una opinión política que no sea reducida ni a preferencias privadas o visiones del mundo que sean privadas de una persona, ¿no es cierto?, ni a una opinión colectiva, una opinión pública unánime o un consenso de muchas partes. ¿Sí? El hecho de salir a la calle y tener que manifestar las propias opiniones, a mí me hace plantear muchas veces lo que uno piensa. Por eso deja de ser ya una opinión meramente privada, ¿sí? Y Hannah Arendt era muy crítica con la noción de... Ya que voy a poner la foto de ella para nuevamente iluminar aquí lo que estamos viendo. Hannah Arendt era muy crítica de la opinión pública. ¿Por qué? Porque la opinión pública sugería la unanimidad en el pensamiento que no tenía ningún sentido, que era propio de la sociedad de masas. ¿Pero qué es esa unanimidad del pensamiento? Si todos pensamos de la misma manera, nunca vamos a avanzar. Es importante que las personas traigan sus distintas perspectivas y que debatan entre ellos. Solo se pueden tener opiniones representativas cuando los ciudadanos se relacionan entre sí, cuando debaten en un espacio público. Porque solamente así se puede examinar un tema desde diferentes perspectivas, se pueden modificar los puntos de vista, se puede ampliar el punto de vista personal para incorporar el de otras personas y es así como nosotros aprendemos. Lo podemos ver hoy en día por medio, por ejemplo, de la formación que ustedes reciban de distintas personas, académicos, intelectuales, que ustedes escuchan en YouTube y entonces van adquiriendo distintas perspectivas, van incluso enriqueciendo la propia perspectiva. Me pasa a mí. Yo escucho a distintos personajes que me gusta escuchar porque aprendo mucho de esas personas. Y obviamente que al escuchar a otras personas, hace que uno crezca también como ser humano, modificar la propia perspectiva, incorporar tal vez elementos que uno no se había dado cuenta que debía incorporar dentro del pensamiento, de las categorías de conocimiento, que son importantes y son centrales y que no podemos dejar de lado, por ejemplo, ¿no? Pero esto, obviamente que, y este modo de vivir socialmente, que debería ser el ideal porque es lo que nos hace florecer como personas humanas, está obviamente en las antípodas de la cultura de la cancelación. Porque lo que hace la cultura de la cancelación es eliminar todo relato, toda explicación que no se conforme al relato oficial y que busca imponerse como opinión pública. Y por esa razón, Hannah Arendt decía, por ejemplo, que las opiniones políticas nunca se pueden formar en privado, sino que se forman, se prueban y se amplían solamente en un contexto público de discusión y de debate. Si en ese contexto público de discusión y debate es imposible formar una opinión pública, una opinión política. Pero con una cultura de la cancelación, de la censura, con fact-checkers que vienen y te dicen cuál es la verdad, es imposible que una persona entonces tenga una opinión política sobre un tema, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, si uno opina sobre un tema determinado simplemente porque quiere tratar de entender qué es lo que está de fondo, te censuran, se prohíbe por ley, ¿no es cierto? Te congelan la cuenta bancaria, como pasa en Canadá. Si uno está en contra del gobierno de Trudeau, está el riesgo de que te congelen las cuentas bancarias. Entonces no se puede pensar de otra manera. Te castigan, te sacan del sistema internacional bancario. No, es una locura realmente el nivel de la cultura de la cancelación. Es una locura, porque muchas veces, en la mayoría de las veces, la cultura de la cancelación termina castigando a personas que son totalmente inocentes de un conflicto. Pensemos a todos los deportistas paralímpicos, personas discapacitadas que se han estado entrenando por años para estar en los Juegos Olímpicos, y todos los de la Comisión Rusa fueron expulsados hoy día de los Juegos Olímpicos en Beijing. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver estas personas? Esa persona que está en silla de ruedas, que esquía, ¿qué tiene que ver con un conflicto, no es cierto? Por más que sea culpa, supongamos, de su presidente, ¿qué tiene que ver? Pero lo que estamos viendo aquí es la cultura de la cancelación al máximo, donde se debe imponer una manera de pensar y el que empieza de otra manera debe ser duramente castigado, aunque uno no tenga absolutamente nada que ver. Porque esta persona no tiene nada que ver, tampoco es que hayan opinado acerca de la guerra o la invasión o lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, la política actual es en definitiva una guerra tanto para dominar la opinión pública como para representar esa opinión pública generalizada e impuesta por los medios. ¿Qué significa esto? Y esto lo estamos viendo los últimos, no es algo de ahora, esto de siempre, de cuando surge la política como democracia en Occidente después de la Revolución Francesa, comienza entonces un nuevo aspecto de esta guerra psicológica política, que se busca imponer, se busca que las personas piensen de una manera determinada y luego el supuesto representante político, ¿qué hace? Representa esa opinión pública que fue impuesta como el candidato que va a llevar entonces esa lucha al ámbito político, al ámbito de la legislatura, al ámbito de la presidencia. Y entonces voy a citar esto del libro último de Agustín Laje. Sí, más arriba decíamos que la televisión no logró ser el espacio público pretendido. ¿Sí? ¿Y esto a qué se debe? Y esto lo cito al último libro de Agustín. Lo que define un espacio público en tanto que esfera en la que se discuten los asuntos públicos es precisamente la posibilidad del público de intervenir a nivel comunicativo. Entonces, en la televisión no hay espacio público porque la persona no puede intervenir a nivel comunicativo. Y esto es lo que dice Hannah Arendt. Por eso puse esta cifra, porque básicamente la postura de Arendt al respecto, sin discusión, sin debate, sin toma de acciones concretas, no hay esfera pública propiamente dicha, porque para Hannah Arendt la esfera pública no es un espacio en sentido topográfico o institucional, sino el espacio donde la libertad puede aparecer por medio de actos virtuosos que tienen un carácter eminentemente político. Eso es la esfera pública para ella. Esto es muy interesante entonces. Porque ¿qué significa? Significa que libertad política se da cuando el ser humano puede salir de las necesidades básicas de la vida, superar las necesidades biológicas. Y entonces ya tiene tiempo para formarse, tiene tiempo para tomar decisiones, tiene tiempo para colaborar con la comunidad. Y especialmente por medio de actos virtuosos. Por eso, en relación a la virtud de la religión, es importantísimo tener en cuenta esto. Y la relación entre la virtud de la religión y la vida política. Porque la virtud de la religión, como veíamos en la sesión pasada, se convierte en la persona religiosa en el motor para ser justo, para ser prudente, para realizar actos eminentemente públicos, con conciencia, como lo entendían los romanos, el sentido de religión que me ataba, la conciencia de responsabilidad en el cumplimiento de las funciones públicas, como la definía, por ejemplo, Cicerón, como habíamos visto en otra sesión. Entonces, hay una relación muy profunda al respecto. Ahora bien, otro tema que es importantísimo, aquí vamos, ya vimos entonces la opinión pública, hablamos de la noción de esfera pública y los tres significados que le da Hannah Arendt, y el siguiente punto es entender lo público, ya no en relación a la esfera pública, sino lo público. ¿Qué es lo público? Para poder especialmente relacionar la opinión pública con la esfera pública donde se forma dicha opinión. Agustín Laje, él distingue tres sentidos de lo público en este libro La Batalla Cultural, que por demás es un libro recomendadísimo realmente para poder entender también y relacionar todos estos temas. ¿Qué es lo público? Hay tres sentidos que él presenta. En primer lugar, lo público se refiere a todo lo que sucede y es considerado como de interés público por la tensión, por ejemplo, que suscita en una sociedad o por las consecuencias sociales que puede tener. Entonces, por ejemplo, a ver, pensemos hoy en día en la invasión de Rusia a Ucrania y el carácter público que dicho conflicto bélico tiene. ¿Por qué? Porque suscita un interés enorme, porque va a tener consecuencias directas en el pueblo ucraniano, que ha forzado a cientos de miles de personas a tener que escapar, por ejemplo, pero también tiene consecuencias indirectas que padeceremos el resto del mundo de manera casi inevitable. Todos nosotros lo vamos a padecer. Y vamos a padecer, ya lo estamos padeciendo con la suba del petróleo, por ejemplo, si una persona va a cargar combustible, al menos aquí en Canadá, que depende energéticamente de Rusia y como han cortado, han sancionado el traer petróleo de Rusia, esto se ha visto en que hay una falta de petróleo y lo vamos a notar mucho más en el invierno que viene. En Europa va a ser un desastre el invierno que viene, eso seguro, porque se van a quedar sin suministro de gas o va a ser carísimo porque va a ser importado de los Estados Unidos. Otra consecuencia, por ejemplo, porque esto tiene un sentido público muy profundo, es porque como Rusia ha sido expulsada del sistema bancario, especialmente de transacciones SWIFT, ¿qué hace? Es un error. Los mismos bancos de los Estados Unidos están diciendo que eso es un error, porque lo único que van a lograr es que luego Rusia se una al sistema bancario de la China y entonces las transacciones internacionales van a dejar de tener al dólar como la moneda común para transacciones. Y va a surgir una nueva moneda, que obviamente va a ser el yuan chino. Entonces, los chinos están celebrando con fuegos artificiales que Biden expulsó a Putin y a Rusia del sistema SWIFT. Porque el único que beneficia es a China. Porque ahora China se puede dirigir como un sistema financiero paralelo para competir al dólar. Y el dólar, ¿qué va a pasar? Al perder entonces parte del mercado internacional, va a dejar de tener el mismo valor. Y entonces el dólar, por implicación, va a comenzar a tener entonces un nivel de inflación y pérdida de valor muy grande. Entonces ahora en día, antiguamente, ¿no es cierto?, hasta hace unos meses en Argentina, si la gente quiere ahorrar en Venezuela, ahorra en dólares porque la moneda propia se devalúa tanto que hay que transformarla a una moneda que no se devalúe para que al menos uno mantenga el valor. Pero hoy en día, la única manera de asegurarse no perder el valor de la propia manera va a ser ahorrar en oro y plata, por ejemplo. Es la única manera, ¿no? Porque eso es una consecuencia que vamos a sufrir todos de la guerra y en ese sentido entonces tiene un carácter público, algo que está sucediendo, que tiene un interés público por la tensión que suscita, pero también por las consecuencias en nuestra vida. Un segundo sentido de noción de público, ¿sí?, es lo público en cuanto a lugar físico. Y eso hace referencia a lo que resulta accesible para todos, especialmente en relación con determinados bienes y servicios. Entonces decimos que el transporte público, por ejemplo, es público porque cualquier persona se puede subir al metro, se puede subir a un camión, como dicen en México, para ir de un lugar a otro, obviamente mediante el pago de un boleto. la calle es pública, la vereda es pública, podemos caminar, hay parques públicos. Obviamente que ese sentido de público fue duramente violado y sigue siendo violado en muchos lugares del mundo, donde se pide un cierto pasaporte, se pide ciertas condiciones para poder ingresar, por ejemplo, en Canadá, al transporte público. Entonces ya deja de ser público y comienza a ser un privilegio. Pero eso es porque obviamente hay una violación de los poderes del Estado en cuánto pueden llegar y cuánto pueden dominar lo público. Público significa que es para todos y no se pueden imponer, ¿no es cierto?, restricciones, salvo que vayan contra lo criminal, por así decir. Y en tercer lugar, público hace referencia aquí en este sentido al mismo público como un sujeto. El público. Ustedes son el público. El público en este momento que están escuchando esto. Vamos a un concierto y tenemos a una banda de rock que realiza un evento musical ante un público determinado. Ese público como sujeto. Y en este sentido se trata de una noción colectiva que es abstracta, es impersonal, en la cual se incluyen tanto la idea de publicidad como la de pueblo. El pueblo al cual se le hace publicidad. Ese es el público, ¿no? Y entonces, de esta manera, los tres sentidos que presenta Agustín Laje de público se resumen en esto. Lo que se hace público es lo que se hace visible y accesible. Y lo que se hace visible y accesible puede ser visto y accedido por esa entidad abstracta llamada público. Entonces, ¿qué es el público? Público es lo que se hace visible, lo que se hace accesible a otros, como puede ser el transporte público, y lo que se hace visible y accesible puede ser visto y accedido por esa entidad abstracta llamada el público. Aquí tenemos los tres significados o los tres sentidos de público en una sola oración. Entonces, en ese sentido, volvamos al ejemplo de la televisión, el ejemplo obsoleto, y vamos a ver por qué. Ya nadie prácticamente ve televisión, y gracias a Dios, porque hay que, como digo siempre yo, apagar la televisión y prender el cerebro. La televisión es solo un espacio para espectadores, no para el público. ¿Por qué? Porque el público no tiene acceso a debatir la opinión que se impone. Y por eso el interés político del candidato a siempre aparecer en los medios. ¿Por qué los políticos siempre quieren aparecer en los medios y tienen una desesperación por aparecer en los medios? Porque es así como ellos pueden imponer y de alguna manera influenciar la opinión pública de la gente, ¿no? Pero la persona que está del otro lado de la pantalla es un mero espectador, no es un público. Simplemente consume lo que le dan, ¿no? Ahora bien, la irrupción del Internet, cuando entra el Internet en nuestro mundo, cambia totalmente los parámetros. Totalmente. ¿Por qué? Porque ahora es posible intervenir, no como la televisión. Es posible publicar el parecer propio a un público que al principio tal vez no leía. Entonces nos leían por medio de un blog. Fueron las primeras intervenciones del público en la era del Internet. Pero ahora también nos puede ver y nos puede escuchar, como está pasando con todos ustedes. Entonces hoy, yo que era espectador, en este momento el público puede publicar, ¿no? Y ustedes pueden comentar, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes están comentando a lo largo de esta sesión? Y algunos comentan, otros apoyan económicamente para que siga este trabajo. Entonces, ustedes no son solamente meramente espectadores, sino que también pueden dar su parecer, pueden dar un comentario. Si uno se olvida, ustedes pueden decir una palabra, ¿no? Y de esa manera, si estuviésemos en una clase de Zoom, mucho más todavía, ¿no es cierto? Una sesión de Google Meet, porque ahí ustedes pueden incluso tomar la palabra y el protagonismo. Y de esa manera agarrar el micrófono, como se dice, ¿no es cierto? Pero con el Internet se está llegando a un nivel de participación incluso inimaginado, como pasa con el metaverso, donde la interacción digital será prácticamente total, aunque todavía obviamente será dentro de un mundo virtual. Pero será una interacción digital de tal manera que se crea un nuevo espacio público en el metaverso. Y el que quiera comprender un poco más del metaverso, yo lo recuerdo, le recomiendo ver un video de Miklos Lukács donde él explica qué es el metaverso, ¿no es cierto? Y la repercusión que eso puede tener en nuestras vidas. Pero es en ese mismo sentido, y aquí yo cito de lo que he leído en este último libro de Agustín, Laje, es que el Internet no es solamente un espacio, no es propiamente, perdón, un espacio físico ya. Estamos hablando de un lugar público, pero ya no es físico. Sí, es física la computadora, es físico el celular con el cual uno se comunica. Es decir, ese espacio es ahora digital, ha sido digitalizado. Y esa dimensión ya no es un espacio, sino que es una dimensión digital que está apoyada sobre lo que se llama el hardware, ¿no? Sistemas operativos, pero sin embargo es una nube digital, es una nube virtual, un espacio que ya no se habita, sino que uno ya no habita en el espacio físico o uno no está presente, sino que uno navega, ¿no es cierto? Así se dice, el navegar en Internet. Y por eso todos los temas, aquí cito nuevamente el último libro de Agustín, todos los temas de relevancia pública o más o menos relevantes penetran antes que en cualquier otro lugar en el mundo online, donde el público a menudo los publica, analiza, viraliza, comenta, discute, le da me gusta, concluye, revive u olvida. Es el mundo online. De tal manera que las noticias y la televisión, los noticieros han quedado obsoletos porque yo puedo ir a Telegram, puedo ir a YouTube, puedo ir a un vivo de Instagram y ver una situación en directo. De hecho, uno, por ejemplo, puede ir a las cámaras de la ciudad de Kiev y puede ver si hay un bombardeo o no hay un bombardeo. Y entonces los medios en ese sentido son obsoletos porque vienen después de la noticia que entra primero por Internet. Eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no es cierto? Entonces, la esfera pública no es que ha dejado de existir, sino que ha redefinido totalmente su forma y su alcance debido entonces a los avances tecnológicos y las aplicaciones por medio del Internet, el maravilloso Internet, ¿no? Que ha modificado absolutamente todo, incluso la esfera pública. Y como siempre Miklos lo dice, su gran aporte es no podemos dejar de lado la cuestión tecnológica en estas discusiones, ¿no? Y esto es el aspecto tecnológico de la esfera pública. Que la esfera pública, el Internet no la mató, sino que la redefinió y nos hizo a todos públicos, nos hizo a todos participantes, pero a su vez, y aquí podemos volver a lo que yo había hablado acerca de la idea del panóptico, si bien todos nosotros en Internet participamos, estamos todos siendo controlados por ese centro de dominio o de control dentro del Internet que dice qué puede decir sí que no. Por eso yo había puesto la imagen del panóptico donde estaba Facebook, ¿no es cierto?, al centro. Y todos nosotros por Internet nos creemos participantes, pero Facebook, por medio de sus algoritmos, por ejemplo, controla lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Y aunque no me censure, porque alguno dirá, pero no seas conspiranoico, Facebook no te censura la mayoría de los posteos. Pero yo les puedo mostrar que muchos posteos no tienen prácticamente visualizaciones porque el algoritmo controlan quién lo puede ver y quién no puede ver. Entonces ya no necesitan censurar. Simplemente hacen que no tengan público y se acabó el problema. Lo que se llama en inglés el shadow banning. Ya no hace falta expulsar a una persona, sino que simplemente con cortarle las visualizaciones, con sacarle seguidores. Muchos de ustedes me dicen, Pablo, cada vez que entro a YouTube me tengo que volver a suscribir en tu canal. Y no es porque yo expulse, porque yo no expulso a nadie. Esto es simplemente porque es la manera como controlan el crecimiento, como controlan la llegada, como controlan las visualizaciones. Entonces, eso es importante realmente tener en cuenta, que vivimos en un nuevo panóptico digital, como ya lo decía en la sesión de psicopolítica, siguiendo tanto el pensamiento de Byung-Chul Han, que habla de psicopolítica, como Agustín Laje, que habla de psicopolítica cultural en su último libro, para tratar así entonces de transformar nuestras conductas. Pero esto tiene problemas enormes entonces en la nueva transformación del espacio público. ¿Por qué? Porque lo íntimo, lo privado, ha irrumpido en la esfera pública del espacio digital. Entonces la gente por las redes sociales que comparte su vida íntima refiriéndome a cuestiones familiares, de fiestas con sus niños, a sus niños creciendo. Hay personas que básicamente tienen toda su vida retratada en las redes sociales porque sus padres desde que nace comienzan a filmarlo y pues comienzan a publicar. Entonces ese niño, su vida es una vida pública, pero también lo íntimo se vuelve público en el sentido propio de lo íntimo, ¿no es cierto? De personas que que incluso lo más íntimo de la persona humana, su aspecto sexual, lo publican, ¿sí? O se sexualizan a sí mismos, se objetivizan a sí mismos simplemente porque eso da más me gustas y más visualizaciones y demás. Entonces, eso es realmente, realmente alarmante. Por ejemplo, miren esta foto. Esta estrella de mar se hizo viral porque tenía una forma que parecía un trasero. Entonces, ¿y cómo los algoritmos, es interesante, alientan que este tipo de imágenes se hagan virales, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué? Porque hay toda una cultura y un trabajo psicopolítico de fondo. ¿Por qué ustedes se creen que la pornografía ha explotado de la manera que ha explotado? Porque obviamente que hay una intención de que eso se imponga entonces como opinión pública, como modo de vida, como condicionamiento de la cultura. Porque si YouTube quisiese, todas las búsquedas se frenarían automáticamente si ellos quisiesen, ¿no? Si ellos quisiesen evitar ciertas cosas. Si ellos quisiesen, por ejemplo, que esto no se haga viral, lo hubieran logrado hace rato. Cualquier tipo de foto indecente o que tenga una similaridad de indecente como esta estrella de mar, que es una pobre estrella de mar, que no tiene culpa de tener esa forma que un ser humano ve y dice eso es un trasero, ¿no? Pero esto realmente nos muestra, ¿no es cierto?, cómo lo privado ahora es visto por la multitud y deja de ser privado en el sentido que proponía Hannah Arendt, ¿sí? Y hoy en día son en general las cosas más burdas y bajas las que fácilmente se viralizan, ¿no? Es increíble. Entonces pueden tener personas, por ejemplo, que tienen un nivel de formación, de cultura, que enseñan, que dicen cosas geniales en las redes sociales y apenas tienen seguidores. Y después tienen una persona que no tiene cerebro, ¿no? Pero tiene un cuerpo que lo vive mostrando y tiene millones de seguidores. Entonces, eso es un problema. Eso es un problema realmente serio dentro de nuestra sociedad. Y esto obviamente que tiene consecuencias inevitables, tanto para la política como para la práctica religiosa. Aquí vamos a entrar más de lleno en nuestro tema en relacionado todo esto con la virtud de la religión. Porque en Internet prácticamente todos los temas se vuelven políticos. Es parte de la visión posmoderna de que todo lo político es privado, ¿no? Y también en parte por la visión posmoderna de que todo es político y todo es sujeto de deconstrucción y de destrucción. Todo debe ser destruido. Entonces las redes sociales se han convertido en el canal, por ejemplo, de las causas culturales del progresismo, el indigenismo, Black Lives Matter, los distintos feminismos, género, cuestiones transgénero, no binario, deconstrucción de la masculinidad, justicia social, justicia climática, racismo climático. Por ejemplo, el debate de hoy en el Parlamento de Canadá sobre el racismo climático. En Canadá hay racismo climático, dijo Trudeau. Entonces vamos a sacar una ley para implementar la justicia climática. Miren hasta dónde llegan estos progres. ¿Y qué es la justicia climática? Es un impuesto que vamos a tener que pagar todos nosotros porque es nuestro racismo el que hace que los negros sufran el cambio climático. Entonces nosotros vamos a tener que pagar un impuesto extra cada vez que cargamos combustible para que haya entonces justicia climática. Miren el nivel realmente de imbecilidad. Y yo eso es algo que ya lo había explicado en este libro. Hay toda una sección que se llama la justicia climática como un argumento para poder legislar el aborto, para imponer impuestos. Pero claro, lo que yo ya había dicho en este libro, hoy lo debatieron en el Parlamento de Canadá. Es una cosa increíble realmente. El nivel de ideologización. Y entonces, en este sentido, las redes sociales, las grandes corporaciones tecnológicas, pero también los influencers, que son todos parte de esta basura mediática, ejercen un gran trabajo de psicopolítica para influir la cultura de las personas a partir de una agenda de discusión pública, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cultura se ha vuelto política, pero también la política se ha tornado cultura o se ha tornado incluso batalla cultural, como dice Agustín Laje. Por ejemplo, vamos a ver una imagen. Santiago Maratea, el que no lo conozca, es un imbécil de Argentina. Es un pobre tipo que está con todas las causas, muy conocido. Está con todas las causas habidas y por haber. Lamentablemente acaban de violar a una joven de 20 años entre seis salvajes. ¿Y qué dijo este payaso? Que es un títere, obviamente, de todo lo que estamos hablando hoy. Dijo esto: todos los varones somos violadores, aunque no todos violamos, pero somos todos violadores. Entonces, ¿qué significa esta frase? Esta frase significa que entonces nosotros nos tenemos que deconstruir. Tenemos que deconstruir nuestra masculinidad porque es esa socialización masculina la que nos hace violadores. Pero lo curioso del caso es que estos violadores, estos salvajes, se declaraban feministas, incluso no binarios. Es decir, eran 6 nefastos, de los cuales algunos eran no binarios, se habían ya deconstruido, pero sin embargo terminaron cometiendo un acto salvaje contra una mujer. Entonces, ver el nivel de ideologización realmente. Esto es psicopolítica cultural. Cuando un payaso dice esto y todos los tontos dicen, tiene razón, somos todos violadores. Esto realmente a lo que nos encontramos. Entonces, vamos a ir a un tema más profundo que este payaso y vamos a hablar de la virtud de la religión y la relación con la esfera pública aquí dentro de la obra de Santo Tomás de Aquino, La Suma Teológica. Porque habíamos hablado acerca de la virtud de la religión y explicado sus distintos actos. Pero ¿qué relación tienen con la esfera pública? ¿De qué manera los actos de la virtud de la religión pueden hacerse presentes en una esfera, ¿no? ¿Qué significa eso? Santo Tomás de Aquino fue el primero en plantear la religión como un acto de virtud, como un acto virtuoso. Él, no voy a profundizar en esto, pero él habla en muchas ocasiones de las nociones de lo privado, de lo público, y habla también en relación de lo privado y lo público con relación, perdón, a la virtud de la religión en sí mismo. Y es lo que vamos a ver en esta sección particular. Para él hay 4 esferas propias en las cuales corresponde la virtud de la religión. Porque yo lo que hice en mi tesis doctoral, dije, bueno, a ver, si la religión como virtud tiene su origen en el juramento, y el juramento es el fundamento tanto de la vida religiosa como de la vida política y la estructura legal de una nación, y por lo tanto la política y la religión están unidas desde el comienzo. En su comienzo no estaban distinguidas en la noción del juramento, sino que es algo que surge después, cuando comenzamos a distinguir distintos aspectos. Entonces, bueno, estamos en una situación en la cual estamos ya distinguidos, la vida política y la vida religiosa. ¿Pero qué es la religión? Y es ahí cuando me encuentro con la noción de religión a partir, ¿no es cierto?, del Imperio Romano, entender la religión como relación, como responsabilidad, como volver a unir lo que se había sido separado. El cristianismo toma esa noción de religión en relación hacia Dios y especialmente entendiendo que la religión es lo que es el motor que nos lleva a ser las mejores personas que podamos ser y está detrás de todos nuestros actos. Entonces, Santo Tomás de Aquino lo que hace es contextualizar a la religión como una virtud, como una especie de característica en esa persona que actúa de una manera constante porque dirige todas sus acciones hacia algo trascendente que es Dios. Que eso obviamente va a tener implicaciones psicológicas y psiquiátricas muy profundas, como luego lo hace Viktor Frankl cuando habla acerca del sentido, la búsqueda del sentido. La persona que tiene un sentido trascendente es la persona que puede entonces madurar como ser humano, y la persona que no tiene un sentido trascendente de su vida y de su realidad humana es una persona que muchas veces va a caer en la depresión, va a caer en la ansiedad, va a caer en todos los problemas que vemos hoy en día en nuestra sociedad moderna porque se ha perdido esa trascendencia. Entonces, aquí está todo unido realmente. La cuestión política, la cuestión religiosa, espiritual y la cuestión psicológica del ser humano. Entonces, el tema aquí es que tratando entonces de compaginar la cuestión política pública con los hábitos o los actos de la virtud de la religión, dije, bueno, a ver, Santo Tomás de Aquino plantea la virtud de la religión de tal manera, pero si lo tuviésemos que relacionar a la esfera pública, que es un problema contemporáneo de hoy, ese problema no existía en el medioevo, por eso él no escribe en la Suma Teológica acerca de la relación entre los actos de la religión y la esfera pública, pero podemos lograr algo. Y fue ahí cuando dije, sí, lo podemos hacer. Lo podemos hacer distinguiendo entre 4 esferas de acción propias de la virtud de la religión. La primera esfera de la religión, o la primera esfera de acción de la virtud de la religión, los lugares apropiados donde se realizan los actos religiosos, es la vida interior del alma. ¿Y por qué es eso? Porque para Santo Tomás de Aquino, los actos principales de la virtud de la religión son los actos interiores de la oración y la devoción. Y eso es lo que podemos llamar de manera metafórica el hogar del alma. Entonces, la vida privada del hogar del alma. Y al decir esto, él era consciente, Santo Tomás de Aquino, de la enseñanza de Cristo que aconsejaba a los fieles al no orar como los hipócritas. ¿Por qué? Porque los hipócritas oraban en las sinagogas, en la primera fila, oraban en la esquina de las plazas, en lugares donde podían ser vistos por otros hombres. Y entonces, ¿qué dijo Jesucristo? Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra a tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Qué significa esto en este sentido? Significa que uno cuando ora, tiene que hacerlo para que solamente Dios lo vea, no para que lo vean otros. No, esto no significa que entonces uno va a ir a una iglesia y va a orar solamente cuando no lo vea nadie, ¿no? Pero ese es el sentido profundo de esto. ¿Por qué? Porque la oración es algo íntimo, pertenece a la vida contemplativa del alma, es algo secreto y por lo tanto no debe ser dicho nunca para que sea visto por otros. Si una persona ora para que lo vean otros, entonces es un hipócrita. No le importa la relación con Dios, le importa más la relación con el que lo está mirando. Eso es obvio, ¿no es cierto? ¿No? Y la oración es esencialmente mental, interior, aunque obviamente que uno puede orar con palabras, puede orar con alabanza, con cantos, ciertamente, pero en su esencia la oración es interior, es mental. En segundo lugar, entonces, esa es la primera esfera, lo interior del alma. La segunda esfera donde se dan los actos, entonces esto no tiene una relación con la vida pública, obviamente, para que quede claro. En segundo lugar, la virtud de la religión también tiene actos secundarios, algunos de los cuales tienen que ver con la liturgia y que por naturaleza son actos externos como es la oración pública, la profesión de votos, cuando uno va al templo, a la iglesia, por ejemplo. Todos esos actos litúrgicos, esas obras en relación a Dios que se realizan, son actos externos. Pero estos actos externos son secundarios en cuanto a la virtud de la religión. ¿Por qué? Porque se ordenan a apoyar la vida interior. Es decir, son actos que se hacen para tratar de fortalecer la vida interior como la oración, como la devoción. Entonces, muchas personas pueden decir, yo no necesito la iglesia, yo con Dios directamente. Pero eso desconoce una realidad psicológica del ser humano. Que nosotros, psicológicamente, necesitamos el apoyo de la sociedad y de una estructura que nos ayude a crecer. Como hablaba con Maximiliano Loria, por ejemplo, con respecto a la estructura social que nos ayuda a crecer en la virtud. Muchos dirán, por ejemplo, no, las marchas por la vida no sirven para nada porque eso no logra ningún cambio. Bueno, puede ser que no logre ningún cambio, pero sí sirven. Porque si uno va a una marcha por la vida se da cuenta que no es el único que cree en algo. Somos millones, por ejemplo. Entonces sirven para fortalecer. Y lo mismo pasa con la iglesia. Uno se da cuenta que no es el único batallando por tratar de ser mejor, no es el único que tiene tal vez deficiencias pero quiere crecer. Uno va y escucha un sermón, uno va y escucha la palabra de Dios, uno trata de alejarse de la vida diaria y de alguna manera fortalecerse. Y por eso Santo Tomás de Aquino dice que los actos de la liturgia, en definitiva, vienen a apoyar, son secundarios, pero sin embargo son importantes porque apoyan y fortalecen los actos principales, que es la vida de oración y de devoción de la persona. Y tienen un cierto sentido público porque están dirigidos al bien de la comunidad, por ejemplo, de esa iglesia que formen o de la gente que vaya a hacer un retiro, por ejemplo. Están dirigidos a la edificación de los medios, de los miembros, perdón, para que se edifiquen entre ellos. Pero además esos actos son vistos, son escuchados por miembros de una comunidad. Cuando, por ejemplo, los creyentes se reúnen para orar, para profesar su fe, algunos profesan promesas o votos ante la comunidad, consagran su vida para servir a los otros. Escuchamos un sermón, por ejemplo, una prédica. Entonces, en este sentido tienen un aspecto público, pero público en el sentido de público porque hay una comunidad que lo escucha, pero es interno, no es público en el sentido de en relación a toda una sociedad, ¿no es cierto? Y demás. Ahora, y es en este sentido, por ejemplo, que Santo Tomás de Aquino aquí, él coloca a los líderes de las iglesias, a los pastores, a los obispos, como personas públicas. ¿Por qué? Porque ellos representan a una comunidad luego ante la sociedad política, al ser los miembros principales, y por lo tanto tienen una influencia especial sobre todos los miembros de la comunidad, ¿no? Protegen el bien común de esa comunidad y en nombre de esa comunidad ofrecen oraciones, ofrecen sacrificios a Dios. Y entonces, como tienen el deber de cuidar el bien de esa comunidad, el bien espiritual, tienen una autoridad pública. Eso nunca hay que perderlo, ¿no? Entonces, cuando una persona escucha a un obispo, un pastor que da su opinión sobre temas centrales de nuestra vida social, es un error cuando una persona dice, no, usted métase con su iglesia y ni se meta. No, porque esa persona tiene una responsabilidad pública sobre su comunidad. Eso sería lo mismo que atacar a un papá de familia que va a una escuela a quejarse de algo que ha pasado con su hijo. Y uno no puede decir, no, usted no se meta. Usted es su familia, aquí no se meta. Usted manda en su familia, pero aquí no se meta en la vida pública de una escuela. No, al contrario, el padre todavía tiene una responsabilidad enorme sobre sus hijos. Y así como un padre puede interceder ante una escuela porque tiene autoridad sobre sus hijos, un pastor, un líder religioso, un obispo, un rabino, un líder musulmán, pueden intervenir ante la sociedad política en contra del aborto, en contra de ciertas aberraciones, de leyes que se quieran cambiar, de restricciones, porque ellos tienen una responsabilidad sobre miembros de su comunidad que también son miembros de la sociedad. Eso es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, eso es en segundo lugar. En tercer lugar, la tercera esfera donde se manifiestan los actos de la religión, de la virtud de la religión, son los actos religiosos que están dirigidos a asegurar un espacio físico y apoyar la vida litúrgica, las ceremonias de una sociedad. Y aquí tenemos, por ejemplo, la ofrenda de los diezmos, la colecta, cualquier tipo de ayuda económica que uno pueda dar, porque se dirige a asegurar un espacio físico y apoyar esa vida litúrgica, ¿no? Y muchas de estas acciones tienen, de hecho, un impacto directo en la sociedad y en el ámbito público. Por ejemplo, cuando nosotros colaboramos con una escuela, entonces decimos, bueno, a ver, el sistema escolar es un desastre, vamos a hacer algo con nuestra iglesia, vamos a formar una escuelita para educar a nuestros hijos y la gente que quiera venir de la zona. Y entre todos apoyamos económicamente, lo cual es un acto de religión porque estamos haciendo en relación a una obra de la iglesia, vamos a hacer una escuela para formar a los niños y eso va a tener una repercusión social, ¿no? O por ejemplo, decimos, bueno, en la iglesia vamos a hacer una colecta para ayudar a la gente de Ucrania que se está yendo y necesita comida, necesita alimentarse, necesita donde quedarse. Entonces vamos a hacer una colecta y se la vamos a enviar a Polonia porque los polacos o los húngaros están recibiendo a muchísimos refugiados. Entonces, eso es un acto propiamente religioso el dar limosna, pero tiene una consecuencia social, incluso en el plano internacional. Que eso también hay que saberlo ver, ¿no es cierto? Hay que saber. Entonces cuando una persona dice, no, la religión no tiene nada que ver con el espacio público, bueno, no tiene ni idea por qué significa religión. Entonces los actos religiosos sí tienen, en mayor o menor medida, una consecuencia directa o afectan directamente la vida social de una sociedad. Y en último lugar, y esto es lo más importante de todo, Santo Tomás de Aquino ubica, o al menos yo lo relaciono en esta esfera, los actos de la virtud de la religión que tienen lugar en el foro público político. Porque hay ciertos actos que ayudan a la gente a lograr el bien común, como es el caso del juramento. Se jura sobre la Biblia, por ejemplo, cuando asume un presidente, un juez de la Corte Suprema, eso se hace en los Estados Unidos. Las promesas, la invocación del nombre de Dios. Entonces, en el Senado, por ejemplo, de los Estados Unidos, cada vez que comienza una sesión, invitan a un sacerdote católico que hace la oración para comenzar el año del Senado, o a veces invitan a un pastor para invocar el nombre de Dios. Sí, y estos son actos públicos en el sentido moderno del término. ¿Por qué? Porque tienen lugar dentro de la esfera política pública, dentro de instituciones públicas, son la base del pacto político, como es el caso de la juramentación en el cargo de un presidente, un primer ministro. Los juramentos al testificar ante la corte, por ejemplo, una persona jura que va a decir la verdad y solamente la verdad y nada más que la verdad cuando va a un juicio. Invocar el nombre de Dios antes de las sesiones en el Congreso o en un parlamento. ¿No? Santo Tomás de Aquino dice que incluso aquí se ubican los actos de las personas que manifiestan su fe de manera pública, especialmente los mártires en la época del Imperio Romano, donde confesaban a Dios en público ante el emperador, por ejemplo. Entonces es un acto público de fe, de testimonio. Y dentro de este ámbito público podemos localizar los actos de todas las virtudes que son comandadas por la virtud de la religión. Entonces, una persona que quiere hacer lo mejor posible de su vida y tiene un cargo político o tiene un cargo en el sistema judicial, entonces esa persona va a ser prudente, va a ser justo, va a juzgar justamente, va a ser responsable porque está animada por su deseo de alcanzar la santidad, por ejemplo, la unión con Dios. Entonces, en ese sentido, la virtud de la religión tiene dos tipos de actos principales. Uno, los propios, el orar, la devoción, la limosna, los juramentos, pero tiene como acto también los actos de todas las virtudes que la religión comanda. Entonces, si la virtud de la religión me dice a mí que en cierta situación tengo que ser justo, tengo que ser prudente, o tengo que hablar, o actuar de una manera, o tengo que actuar de otra, si bien esos actos pertenecen a otras virtudes, son comandados por la virtud de la religión, y por lo tanto tiene un aspecto religioso profundo. Y es por eso que no podemos separar la virtud de la religión de la esfera pública y de la esfera política de una sociedad. Es imposible. No se puede. Porque la virtud de la religión gobierna los actos de las otras virtudes, dirigiéndolos al honor de Dios, a la perfección personal. Y aquí tenemos entonces ciertos actos que son propiamente de la esfera pública. El coraje, la prudencia política, el sentido de justicia, el sentido de responsabilidad, la fidelidad a nuestro juramento, a cargos públicos, la generosidad, la prudencia, la honestidad. Porque si esa persona no está motivada por algo trascendente, entonces vamos a tener un político que no le importa nada, el corrupto, el deshonesto, el traidor, el que roba, el injusto, el que apoya a los narcos porque eso le da dinero a su campaña política. Y entonces todas nuestras acciones, sean buenas o malas, van a tener una gran consecuencia en el ámbito público. Eso es imposible pretender que no tengan consecuencias. Siempre va a tener. Y si la persona no adora a Dios, como decía el gran Chesterton, va a terminar adorando al Estado. Y va a ser del Estado su propio Dios. ¿Sí? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. No podemos separar para la persona que es profundamente religiosa y que quiere buscar lo mejor de sí, de su persona, y quiere crecer personalmente, no puede separar su vida en especie de esferas o ambientes que están totalmente desconectados entre sí. Es un hecho. Y es aquí entonces donde se expresa de la mejor manera la conexión entre la justicia, que es el objeto de la política, y la religión. ¿Por qué? Porque la religión como virtud, mediante sus propios actos y los actos de las otras virtudes que comanda, la religiosidad o la virtud de la religión garantiza un grado óptimo de justicia dentro de una sociedad. Y es así entonces que la virtud de la religión tiene un lugar primordial dentro de la esfera pública de una nación. Es un lugar realmente primordial. Y es lo que tenemos que entender, y eso es el punto de lo que yo quiero marcar dentro de este curso. ¿Sí? En las próximas sesiones vamos a hablar del proceso de secularización, el proceso por el cual se separa totalmente cualquier concepto de la religión, pero para poder hacer eso tuvieron que cambiar el significado de religión. Eso es lo importante que queremos ver después. No concebir a la religión como virtud, sino como una categoría política y teológica para dejarla de lado, para reducirla a la vida privada del ser humano. Muchas gracias a todos. Gracias por colaborar, gracias por la atención. Todos aquellos que quieran colaborar pueden ir a la descripción de este video donde van a encontrar el link para hacer este curso, para certificarse, para hacer el trabajo práctico. Gracias a todos realmente y hasta la próxima sesión. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.